Hola, bienvenidos a Radio Sefarad, bienvenidos a los informativos. Los comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El vicepresidente estadounidense Mike Pence llega a Israel después de visitar Egipto y Jordania. Abbas rechaza entrevistarse con Pence y va a Bruselas a convencer a los europeos de su reconocimiento como Estado. El grupo 5+5 de países del suroeste del Mediterráneo se reúnen para tratar de inmigración ilegal y yihadismo. La ONU se reúne para tratar la invasión turca en Siria para combatir a los kurdos. Estos son los titulares de las noticias de hoy. Volveremos después con la agenda. Comenzamos hablando del vicepresidente estadounidense Mike Pence, que aterrizó en Tel Aviv para comenzar una visita de 2 días a Israel en el contexto de la tensión con los palestinos a raíz de la decisión del presidente estadounidense de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Su gira incluyó paradas en Egipto y Jordania, como así también una visita a la base militar norteamericana en territorio jordano, cerca de la frontera con Siria, donde aseguró al rey de Jordania, Abdalá II, que la administración Trump seguirá trabajando por la paz israelí-palestina y le aseguró que considera a Amán como un actor clave. Un mensaje similar fue transmitido previamente por Pence al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. El vicepresidente estadounidense y el rey jordano coincidieron en la necesidad de que israelíes y palestinos reinicien las conversaciones de paz.
Bueno, sobre esta visita, pues ya habíamos comentado que fue postergada en su momento porque estaba planificada y justamente a raíz del reconocimiento de Jerusalén, pues se pensó postergarla un poquito y es lo que ha sucedido y ha llegado Mike Pence un poco para tranquilizar a los actores de la zona, especialmente a los dos que sí mantienen relaciones diplomáticas con Israel, como son Egipto y Jordania, para decirles de que este reconocimiento de Jerusalén no implica que no se apoye la solución de dos estados ni que no se intente avanzar en el tema de conversaciones de paz, todo lo contrario. De la agenda de Mike Pence, aunque se quedara poco tiempo también en Israel, en el resto de países ha estado un par de días en cada uno, pues sabemos que dentro de 24 horas mañana estará haciendo un homenaje al Museo del Holocausto Yad Vashem, como pasa con prácticamente cualquier jefe de gobierno o de Estado que visite Israel. Y que también ha dado un titular interesante respecto justamente a la embajada de Estados Unidos, porque todo el mundo se preguntaba, bueno, Estados Unidos ha reconocido a Jerusalén como capital, pero ¿cuándo físicamente trasladará su embajada? Y Pence ha dicho que eso sucederá antes de finales del 2019, es decir, en menos de 2 años, lo cual es un plazo bastante corto para este tipo de historias, porque no olvidemos que no es mudarse a otra casa, sino una embajada de Estados Unidos en un país con el cual mantiene un nivel de amistad como el de Israel. Se supone que va a ser un edificio importante y que tienen que dotarlo de las medidas y aparte de toda la parafernalia que se supone que debe tener una embajada, ¿no?
En una nueva manifestación de desaire, el presidente palestino Abbas partió a Bruselas para reunirse con los ministros de Exteriores de la Unión Europea para exigirles que reconozcan al Estado de Palestina sobre las líneas de armisticio anteriores a junio de 1967 y que aumenten su participación en la mediación. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo al presidente palestino Mahmoud Abbas que quien no esté dispuesto a hablar con los estadounidenses sobre paz es que no quiere la paz y que no hay alternativa al liderazgo de Estados Unidos en el proceso diplomático.
Sí, la verdad que no sé exactamente lo que si las palabras de esta noticia recogen exactamente lo que ha dicho Abbas, porque es un poco contundente cuando dice que viaja para reunirse con los ministros para exigirles el reconocimiento del Estado de Palestina, porque ya esto de exigirles a los países de la Unión Europea algo me parece una pasada. Y también pedirles, supongo yo, que aumente su participación en la mediación. Pero claro, si él va a decirles que se coloquen en una situación diferente a la de Estados Unidos, pues esto ya no es una mediación, sino que le está diciendo pónganse de mi parte, lo cual ya es un contrasentido, ¿no? Una especie de oxímoron. También resulta gracioso, bueno, al que no se va a encontrar ahí en Bruselas es al presidente Puigdemont, que justo estos días está en Copenhague, al parecer. Bueno, con respecto al el intercambio de advertencias con Netanyahu, aunque si no fuera Netanyahu, se lo podría haber dicho cualquier periodista o cualquier experto o semi-experto en asuntos, no ya del Oriente Medio, sino de cualquier lugar del mundo. Si en un proceso de paz a nivel internacional y tan difícil como este no va a estar Estados Unidos, pues apaga y vámonos, porque no tiene ningún sentido. ¿Quién va a estar dando el respaldo a esto? ¿Bolivia o Togo? ¿O qué? ¿En quién está pensando? ¿Solamente Rusia y China van a poder respaldar? Israel nunca lo va a aceptar, evidentemente. Tenemos que tener las cosas y los mensajes mejor estudiadas, señor Abbas.
Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo 5+5, un organismo que engloba a los cinco países de la cuenca suroeste mediterránea, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y sus pares europeos, Portugal, España, Francia, Italia y Malta, se reunieron en Argel para coordinar políticas de seguridad en Oriente Medio y el Mediterráneo, en especial aquellas relativas a la lucha contra el terrorismo y la inmigración irregular. El objetivo, según el canciller español Dastis, es el mismo que inspiró la recuperación de esta iniciativa de diálogo intermediterráneo en 2001, convertir la zona, ahora especialmente agitada, en un espacio de paz, seguridad y desarrollo, dijo. También analizarán el terrorismo de naturaleza yihadista presente desde hace más de 30 años, pero que ha experimentado un repunte en los últimos años a consecuencia de las guerras en Siria y Libia.
Bueno, este grupo se ha reunido, me ha llamado la atención el titular que han puesto a la noticia, porque tal como los contamos es el contenido, pero en el titular figuraba que ministros de los cancilleres de asuntos exteriores de países del Mediterráneo se reúnen para hablar de terrorismo, de inmigración ilegal y de Jerusalén. En la noticia no había ninguna referencia a Jerusalén, excepto que el ministro de Exteriores es libio, y recordemos que Libia es un país partido por la mitad, hay una parte que supuestamente tiene una legalidad, la otra parte está controlada por Daesh, etc. El ministro de Libia pues hizo una referencia totalmente fuera de contexto al tema de Jerusalén. Los cancilleres no se reúnen para hablar de Jerusalén y los periodistas no tendrían que poner el titular mentiras a sabiendas, porque esto... cualquier estudiante de primero de Ciencias de la Comunicación sabe que si no está en el programa de debate ese tema, porque uno de los participantes opine sobre ese tema, no quiere decir que ese sea el tema a tratar. Del mismo modo que hoy en día, conectarlo con la noticia anterior, el gobierno de Dinamarca no va a opinar sobre la independencia de Cataluña, a pesar de que esté allí Puigdemont, porque no está en su orden del día. Así que dejar ya de manipular a la gente. Bueno, respecto a la reunión en sí, me parece muy importante que se hablen de estas cosas, terrorismo, inmigración irregular, y lo que me parece que me pone los pelos de punta es que no sabía que llevábamos más de 15 años sin ese diálogo. Desde el 2001... Ahora, que también me parece que lo que pretende el canciller español Dastis por su declaración es quizás una meta demasiado lejana y utópica, ¿no? Es decir, de ahora nos reunimos para convertir el Mediterráneo en un espacio de paz, seguridad y desarrollo, que son exactamente las tres cosas que más falta hacen, pero que por alguna razón llevamos muchos años sin que se avancen esos temas, ni en paz, ni en seguridad, ni siquiera en desarrollo.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para evaluar la situación en Siria, especialmente a raíz de la ofensiva turca lanzada este fin de semana en el cantón kurdo de Afrin, que ya ha provocado las primeras muertes de civiles a ambos lados de la frontera. el jefe de la diplomacia francesa mostró preocupación por la intervención turca en un momento en que la situación humanitaria se deteriora en varias regiones de Siria como consecuencia de las operaciones militares emprendidas por el régimen de Damasco y sus aliados. También Estados Unidos pidió a Turquía, socio de la OTAN, moderación en su ofensiva y que limite duración y objetivos de la operación para evitar la muerte de civiles. Irán, por su parte, pidió el fin inmediato de la incursión turca. El gobierno autónomo de la región kurda acusó al régimen sirio, Rusia y Turquía de haber alcanzado un pacto para permitir la ofensiva.
Sí, la verdad estoy un poco desconcertado por el nuevo juego de alianzas que se está dando en Siria. Porque, bueno, vamos a ver, Turquía, que va siempre contra los kurdos, no es novedad. Que los kurdos ocupan toda la parte oriental del país y suponen una amenaza, pero que la amenaza kurda también estaba en el norte de Siria y son ellos los que se han llevado la peor parte del trabajo en desalojar a Daesh también de Irak y también están colaborando en Siria en esas labores tan ingratas con el apoyo de Estados Unidos. O sea, los kurdos los apoya Estados Unidos. Los kurdos recientemente tuvieron un intento de independencia, un referéndum de independencia en Irak y tras ser aprobada esta independencia, pues fue totalmente, digamos, intervenido por el gobierno iraquí con el apoyo de Irán. Con lo cual uno suponía que Irán estaba en contra de los kurdos, Irán estaba a favor del gobierno sirio y que el gobierno sirio ha dado permiso al gobierno turco para intervenir en el norte de su país, cruzar la frontera y empezar a batallar contra los kurdos. Ahora resulta que en este tema de los kurdos, pues Siria, Turquía y Rusia pues están de un lado. Y por otra parte tenemos a Irán, que dice estar en contra de esto, junto con Estados Unidos. Sí. Y incluso, se podría decir, junto con Israel. Es muy llamativo el posicionamiento de Irán en esta cuestión, porque Irán es un país que no se ha destacado por su tolerancia hacia los kurdos, sino por una política muy agresiva. Ellos lo tienen justo en una zona fronteriza con Irak, Y siempre los han mirado con mucho recelo, entre otras cosas, porque también practican una forma de Islam muy relajada a ojos de los chiitas iraníes y también se consideran, lo único que podrían encontrar un punto en común, que tanto los kurdos como los iraníes, que pertenecen al pueblo persa, no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Pues no sé si por ahí viene la simpatía, pero realmente Oriente Medio es una olla a presión donde todo lo que uno puede suponer un día, pues te levantas a la mañana siguiente y está todo cambiado. Recordemos que hace pocos años el presidente de Turquía, que es el mismo de entonces y ahora Erdogan, pidió y recibió del Congreso de su país, de su parlamento, un apoyo para una declaración de guerra a Siria sin necesidad de convocar nuevamente al Parlamento. Es decir, consideraban a Turquía en estado de guerra contra Siria, lo que no implicaba que tenía que atacar o empezar a defender de alguna manera. Era como un cheque en blanco, dicen, en cuanto usted lo necesite o lo vea que es el momento, pues tiene el permiso del gobierno y el parlamento turco para atacar e invadir Siria. Claro que esto era porque tiene un enfrentamiento con el presidente sirio. Y ahora colaboran, el presidente sirio le dice, sí, ¿quiere pasearte por el norte y machacar a los civiles kurdos? No hay ningún problema. Yo, la verdad, es que el tema de Oriente Medio es como la mecánica cuántica de la física, ¿no? Porque a medida que uno va penetrando más y más y intenta conocer un poco más, se da cuenta de que es imposible, que hay un principio de incertidumbre, de quién es fiel a quién, cuál es la lealtad y qué es lo que puede ser común entre la gente. Realmente es un terreno muy pantanoso.
Cerramos aquí esta primera parte del informativo para dar paso ahora a la agenda cultural. Entramos ya en esta segunda parte en la agenda con Raquel, como siempre. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Para hablarles de SOA, vamos a continuar hablando de actos en conmemoración del Día del Holocausto.
Exacto, de este Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y nos trasladamos en un primer momento a Barcelona. Allí un mural de grandes dimensiones y una conferencia con el director del memorial de Auschwitz-Birkenau, Piotr Cibinski, recordarán a las víctimas del Holocausto. Lo han comentado, lo han informado así desde el Ayuntamiento de Barcelona. La programación del Comisionado de Programas de Memoria para el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto incluye estas dos actividades organizadas por el Observatorio Europeo de Memorias de la Universidad de Barcelona. El mural ha sido creado por el artista urbano Rock Black Block en colaboración con estudiantes del Instituto Moisés Broggi. Se realizará en directo en la Plaza del Rey entre los días 23 y 25 de enero y se expondrá en el Museo de Historia de Barcelona del 27 de enero al 11 de febrero de este año.
Pues un acto más para conmemorar este
día. Muy interesante. Y la conferencia del director del Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau, de Piotr Cibinski, será el próximo 24 de enero y además será seguida de un debate.
Esa conferencia este próximo miércoles, como decía Raquel. Muy bien, de ahí pasamos a otro asunto.
Sí, Canal Historia, el canal de televisión, dedica un especial al Holocausto para, dicen, evitar el olvido. El 27 de enero, nos recuerdan, se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto y el Canal Historia dedica a uno de los periodos más oscuros de la historia una programación especial con estrenos en exclusiva para que no caiga en el olvido. Uh-huh. Es importante destacar eso, que son estrenos, porque el tema del Holocausto siempre despierta interés en este tipo de canales temáticos y como un poco en bucle.
Claro, se al final son nuevas creaciones audiovisuales.
Documentales sobre los nazis, sobre el propio Hitler, sobre los campos, pero en este caso son producciones que nunca se han visto.
Toda
en
una programación,
este
¿no? Además, sí. Dedicada a ese día. Al tema con nuevas producciones.
Sí, bueno, comienza este 22 de enero hasta el 28 a las 10 de la noche. Podremos ver los programas Proyecto Nazi, La máquina de matar de Hitler, A la caza de los nazis y los animales y Viaje al interior del Holocausto. Este especial arranca, como les decimos, con Proyecto Nazi. Es una producción de 6 episodios que explora cómo los alemanes fueron seducidos por el nazismo a través del poder de su potente imagen. Por supuesto, estará presente Leni Riefenstahl en este proyecto nazi, en esta producción de 6 episodios. Los nazis y los animales se podrá ver el jueves. Y se adentra al espectador en la fascinación de Hitler, Göring, Himmler y otros oficiales de alto rango, bueno, la fascinación que compartían por los animales y cómo les llevó a que su gobierno, bueno, pues aprobara varias leyes para protegerlos, pero también hacer experimentos como la creación del caballo de raza más pura o el intento de resucitar al extinto Uro. El viernes, Canal Historia nos propone Viaje al interior del Holocausto, desde las primeras persecuciones en la Alemania nazi hasta los últimos días de la aniquilación, mientras que el sábado el programa A la caza de los nazis será una producción de 2 episodios que sigue la vida de Simón Wiesenthal, superviviente de los campos de concentración, ya saben, el héroe que buscó a sus torturadores y a los torturadores y a los asesinos de 6 millones de personas. La máquina de matar de Hitler es el programa que cierra el ciclo el domingo con 3 capítulos que muestran cómo el genocidio fue planeado meticulosamente por el régimen nazi.
Pues un ciclo más que completo, como les comentábamos, con nuevas producciones en emisión en el canal Historia desde el día 22 hasta el próximo domingo.
Sí, y seguimos en clave SOA para hablarles de un libro publicado por Planeta, La bailarina de Auschwitz, una inspiradora historia real de valentía y supervivencia que firma la superviviente Edith Egger. Eggerle dice que tenía 16 años cuando los nazis invadieron su pueblo en Hungría y se la llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Sus padres fueron enviados directamente a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana pendiente de una muerte segura. Pero bailar el Danubio Azul para Mengele salvó su vida y a partir de entonces comenzó una nueva lucha por la supervivencia. Primero en los campos de exterminio, luego en la Checoslovaquia tomada por los comunistas y finalmente en Estados Unidos, donde acabaría convirtiéndose en discípula de Viktor Frankl. Fue en ese momento, tras décadas ocultando su pasado, cuando se dio cuenta de la necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación. Es un libro muy recomendable. Intentaremos hablar con los responsables de su edición aquí en España, con el editor o alguien que nos atienda desde Planeta, y desde aquí se lo recomendamos. La bailarina de Auschwitz, de Edith Ecker.
Pues así cerramos este informativo de hoy, emplazándoles a unas nuevas noticias aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.